Y vamos a tratar de explicar y de entender nosotros también de qué se trata esto del hidrógeno verde. Para hacer un poquito de historia, hace apenas unos 2 o 3 días atrás se hizo un anuncio en Glasgow, en Escocia, en el marco de la conferencia sobre cambio climático, donde una empresa australiana, una multinacional muy importante, anunció una inversión también muy importante en el sur de nuestro país, en Río Negro puntualmente, para la producción de hidrógeno verde. Bueno, todos nos quedamos, qué buena la inversión, pero ¿de qué se trata el hidrógeno verde? ¿Para qué sirve? ¿Qué aplicaciones tiene? ¿En qué se está investigando su aplicación justamente? Entendemos que tiene que ver obviamente con un combustible que es o mucho menos contaminante que los combustibles fósiles o directamente no contamina. Bueno, para sacarnos todas estas dudas dijimos, bueno, ¿con quién podemos charlar? Bueno, qué mejor que un investigador o una investigadora del CONICET, Sebastián, para que nos ilustre sobre todas estas cuestiones. Bueno, justamente por eso estamos en comunicación con Guillermina Urreta Vizcaya. Ella es investigadora del CONICET y especialista justamente en hidrógeno y también imagino que en hidrógeno verde. ¿Cómo estás, Guillermina? Cristian y Sebastián te saludan. Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Muy bien. Muchísimas gracias por el contacto, Guillermina. Bueno, ¿nos puedes contar de qué se trata el hidrógeno verde?
Sí, claro. Bueno, al hidrógeno verde le llamamos al hidrógeno que se obtiene sin dejar lo que llamamos huella de carbono. O sea, el hidrógeno verde se obtiene a partir del agua por una reacción que se llama electrólisis, porque el hidrógeno no está libre en la naturaleza, está en distintos compuestos. Uno de ellos es el agua, todos sabemos que es H2O. Entonces, el hidrógeno se puede separar del agua, separando el hidrógeno y el oxígeno, y si esta reacción que se llama electrólisis se hace utilizando energía renovable, como puede ser la energía solar o la energía eólica, no deja una huella de carbono, a este hidrógeno que se obtiene se le llama hidrógeno verde. Y esa es la idea del proyecto que se anunció el otro día en Glasgow.
Bien, y una vez obtenido ese hidrógeno, Guillermina, ¿para qué se puede utilizar y de qué manera se puede utilizar?
Bueno, el hidrógeno actualmente se utiliza en muchas cosas el hidrógeno que se produce, pero la idea de aumentar la producción de hidrógeno y ahí que aparezca el hidrógeno verde es porque el hidrógeno tiene la enorme ventaja de que se puede utilizar para producir energía y esa producción de energía no contamina. Digamos, si uno hace el paralelismo con la producción de energía, por ejemplo, a partir de hidrocarburos, quemando hidrocarburos o gas, en esa quema de hidrocarburos se produce dióxido de carbono, que es uno de los gases que tiene mayor efecto invernadero, y eso lo asociamos a los problemas del calentamiento global. En cambio, cuando uno utiliza hidrógeno para producir energía, en la reacción de producción de energía, en vez de generarse dióxido de carbono, que es lo que ocurre cuando uno quema hidrocarburos, se genera agua. Entonces, la utilización del hidrógeno para producir energía decimos que es no contaminante. Eso se puede hacer en un motor de combustión interna, como se hace con los hidrocarburos, o se puede hacer en los sistemas de combustible. Pero la enorme ventaja es que el producto es agua, entonces de alguna manera uno cierra el ciclo de producción de hidrógeno, utilización para producir energía que vuelve a dar agua y esa agua se vuelve a utilizar para producir hidrógeno. Entonces es un ciclo virtuoso en el sentido de que no puede producir hidrógeno verde sin generarse dióxido de carbono, utilizarlo para producir energía sin generar dióxido de carbono y de esa manera contribuir a esta agenda que tiene el planeta de la descarbonización, ¿no? De bajar la emisión de dióxido de carbono.
Bien, y hoy por hoy existen ya vehículos, por ejemplo, que se movilicen con hidrógeno. Estoy pensando, más allá de un automóvil, que sería lo más obvio, sino quizás vehículos más importantes, de mayor porte, como un camión, por ejemplo.
Sí, existen. Hay, por ejemplo, algunas ciudades de Europa donde la movilidad de los colectivos es toda utilizando hidrógeno. Hay autos que funcionan a hidrógeno y se pueden comprar, no acá en Argentina, pero en otros países del mundo sí, donde obviamente si uno piensa en movilidad de hidrógeno tiene que tener la red que abastezca eso, ¿no? Así como tiene unas estaciones de servicio donde puede ir a cargar nafta, tiene que poder cargar hidrógeno en un tanque. Y nosotros estamos un poco lejos acá todavía, pero se está, el mundo está apuntando a eso, ¿no? A no a reemplazar totalmente los hidrocarburos, sino a que haya una cosa compartida y bueno, idealmente en el futuro llegar a eso.
Guillermina, y la consulta es cuánto se demora, cómo es el proceso hasta obtener este hidrógeno verde, digo, qué demanda, porque muchas veces aquí en la provincia de Mendoza, sobre todo, estábamos discutiendo sobre minería sí, minería no, y el proceso y el gasto de recursos naturales que se tiene que hacer para, por ejemplo, la extracción de cobre. En este caso, ¿cuánto demora el proceso y en cuánto se obtiene el producto final, que es este hidrógeno verde?
Bueno, las plantas que se están proyectando, tanto como esta que se comenta de Río Negro, como otras en Europa y en otros lugares, constan de como un proceso de electrólisis del agua, para los cuales se requiere energía para que el hidrógeno, como les decía, sea verde. Esa energía tiene que ser provista de manera renovable, entonces hace falta construir las plantas con los cosechadores de viento, digamos, para producir energía eólica. Una vez que eso está funcionando, la producción de hidrógeno es muy rápida, depende obviamente del tamaño de las plantas, pero el impacto además ambiental de eso no es tan grande como el de la minería. Uno lo que necesita es agua, viento, y entonces por eso elegir el mejor lugar para instalar esas plantas. En el caso de este proyecto, el objetivo principal, según tengo entendido, es la exportación del hidrógeno, por eso la ventaja de hacerlo cerca de un posible puerto, porque además de que hay buenas condiciones de viento, está la posibilidad de exportar por vía marítima.
Uh-huh. Guillermina, ¿cómo es el estado del hidrógeno una vez producido? ¿Es gaseoso? ¿Es líquido? ¿Cómo se transporta?
El hidrógeno es gaseoso. Es una molécula muy pequeña. Entonces, una de las cosas importantes cuando uno piensa en almacenarlo y transportarlo es cómo hacer más eficiente eso. Y para eso necesita comprimirlo. O también lo puede licuar, transformar en hidrógeno líquido, pero eso es un proceso bastante más caro. Para que tengan una idea, el hidrógeno líquido es el que se utiliza en los cohetes espaciales, donde lo hace reaccionar con oxígeno líquido. De hecho, los tanques más grandes de almacenamiento de hidrógeno en estado líquido están en Estados Unidos, porque son los que usa la NASA.
Bien.
Pero si no es en estado líquido, se puede almacenar y transportar como gas comprimido, digamos, a presiones del orden de 300 atmósferas o utilizando recipientes especiales más reforzados, se puede llegar hasta 750 atmósferas de presión. Uh-huh. Entonces, eso lo hace más eficiente el transporte y el almacenamiento. Y, digamos, para volúmenes grandes se está pensando en esas dos alternativas, digamos, en hidrógeno líquido o hidrógeno comprimido.
Perfecto, perfecto. Bueno, Guillermina, la verdad que ha sido un placer, ha sido sumamente clara en la explicación. Entendemos que es una posibilidad muy interesante y además quienes más o menos conocemos la zona de la Patagonia o la Patagonia Norte, imaginemos que toda esa costa con ese viento impresionante durante la, no sé si todo el año, pero casi,
gran parte del año.
Me parece que es una cuestión que era tiempo de aprovechar, ¿no? Viento permanente que se puede transformar en energía, me parece que es interesante, ¿no?
Sin duda. Y hay otra cosa interesante cuando uno piensa en las energías renovables y el hidrógeno, y es que el hidrógeno puede servir como un medio para almacenar energía, porque si uno piensa en las renovables, puede ocurrir que haya mucho viento durante el día en el momento en que no hay un alto requerimiento de energía, o por ejemplo en el norte también es muy importante la posibilidad de aprovechar la energía solar. Uh-huh. Y en general las renovables están como desacopladas de los picos de consumo. Entonces, el hidrógeno puede servir para almacenar esa energía, porque uno hidroliza el agua, obtiene el hidrógeno y después el hidrógeno lo utiliza en las celdas de combustible en el momento que se requiere. Entonces, la combinación de las renovables con el hidrógeno es interesante también desde ese punto de vista. Así que es algo, sin duda, coincido con vos, que tenemos que aprovechar. El mundo está, además, pidiendo eso, así que tenemos en Argentina grandes oportunidades para ahí encontrar un nicho.
Guillermina, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un gusto charlar con vos.
Lo mismo digo. Les agradezco la oportunidad de que también nosotros podamos hacer conocer a la gente en qué trabajamos y bueno, y que esto sea una realidad relativamente pronto.
Sin duda. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias. Escuchamos a Guillermina Urreta Vizcaya, ella es investigadora del CONICET, especialista en hidrógeno y su uso como combustible justamente. Y bueno, nos dio todo un panorama de posibilidades infinitas, le diré, Sebastián, ¿no? Porque entre otras de las cuestiones que se explicaron el otro día cuando se presenta esta inversión que hace el anuncio esta empresa australiana, hay cuestiones que, por ejemplo, hoy no pueden funcionar a electricidad, como son grandes medios de transporte, como un barco mercante o un avión. Bueno, y por eso se utiliza justamente, o se está empezando a utilizar el hidrógeno. Por eso, bueno, sería realmente fantástico que todo el plan que se ha trazado se concrete como está previsto.
Y además el proceso es sumamente amigable con el medio ambiente, solamente aprovechar el viento, tener generar energía eólica y luego capturarlo, pero es un proceso de separación del hidrógeno del agua, es sumamente simple si lo comparo con el del, no me sale ni decirlo, el lixiviscación para la minería, que es para la extracción de cobre, que requiere la utilización de enorme cantidad de agua. Bueno, eso es lo que distingue a este proyecto y que a veces llama la atención la poca o nula promoción que se le puede dar de los medios de comunicación. Recuerdo lo que hizo TN al cortar la locución de Agustín Pichot explicando esto, sí, claro, de qué se trataba, sí, sí, y qué más, y fue cortado al aire, interrumpido directamente y nada, nos quedamos, la gente que estaba viendo TN se quedó a la mitad de un anuncio de una inversión gigante para la Argentina, en una parte, como usted dice, que se tiene que aprovechar ese viento enorme, fuertísimo, que tiene el sur provincial, el sur nacional.
Sin duda. Vamos a escuchar un poquito de música, volvemos en un ratito nada más.